Pues bueno, para platicar de este tema que me parece de suma trascendencia, están con nosotros Damián Cepeda. ¿Cómo estás, querido Damián?
¿Cómo estás, Paco? Qué gusto en saludarte y saludar aquí a mis compañeros, incluyendo aquí al doctor.
Ya llegó a hacer su chamba el señor Mancera, que me deja solo.
Mi querido Feliz Cuau. Año.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás? Y Miguel Ángel Mancera.
Gracias, Paco. Feliz año
a todos. A ver, podríamos ver que esta reforma tiene tres ejes principales, que son los que se acaba de mencionar. Reducción de plurinominales, reducción del 30%, se quita también el fuero, es otra de las cosas que algunos dicen que puede prestarse a la persecución política, o otros dicen que también es la eternización de Morena en el poder. ¿Qué es? ¿Cómo lo interpretan ustedes?
Mira, Paco, si me permiten.
Por favor.
A mí me parece que una reforma electoral tiene que hacerse pensando en fortalecer al ciudadano frente al gobierno y frente a los partidos, no a los partidos ni al gobierno. Y creo que esta reforma está naciendo mal. O sea, el incentivo que trae el gobierno es mantener el poder, claramente, no fortalecer la democracia ni el voto de los ciudadanos. Entonces, yo desde ahí creo que está equivocado. A mí me gustaría una reforma que pusiera en el centro cómo le hacemos para que el voto de los mexicanos primero esté bien contado. Eso pasa por fortalecer la autonomía, independencia del órgano electoral, el árbitro, pues, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para que su voto cuente y esté bien representado? Eso pasa por quitar la sobrerepresentación que tienen ahorita, en términos de que 56% de los votos tuvo nada más Morena y sus aliados y tiene 2/3 partes del Congreso. Oye, eso está mal, porque se están dando un poder que el ciudadano no les dio. Entonces tendríamos que pasar a que el Congreso sea un espejo del voto ciudadano. Yo pondría en la mesa de nueva cuenta, por ejemplo, esquemas como reelección. Ahí me gusta que puedas premiar o castigar a alguien, a un gobernante que está gobernando bien o no. Segunda vuelta electoral, gobiernos de coalición, un peso ilegal o un peso sobre todo del crimen organizado, nulidad de la elección directa y que el partido que postuló ese candidato no pueda postular para que duela. Uh-huh. Y para que nadie ande haciendo ese tipo de cosas. Entonces, esquemas de ese tipo que fortalezcan la democracia, pero no, lo que estamos viendo es al coordinador de la mesa de redacción de la reforma electoral diciendo, pues a mí nunca me ha gustado el término de autonomía. Ah, cabrón, pues si no es un tema de gustos.
Es interpretación jurídica.
No es interpretación. O sea, no, lo dijo. No, es garantía. El árbitro tiene que ser imparcial. Fue una lucha de años democrática para garantizar eso. Y lo que vemos es esquemas en donde te quiero quitar esto, no porque quiera ser más demócrata, sino porque lo que quieren verdaderamente es tener un dominio. Entonces, yo creo que está mal. Ahora se están topando con pared, porque la realidad les dice, pues para esto no tienen los votos.
Mira, yo veo precisamente una reforma que se plantea en un momento muy complicado. Creo que la agenda que se había trazado ha venido ahora a repercutir con modificaciones. El anuncio que se hace de que pasarán otras 3 semanas hacia el futuro en que pudiera consolidarse, parece que hay que revisarlo con cuidado por varios factores, porque se requiere necesariamente el apoyo de los aliados de Morena. Morena no va a poder solo o sola como fuerza política llevar a cabo esta reforma, entonces requiere a PT y requiere al Verde. Uh-huh. Hay temas ahí que no van a transitar desde mi punto de vista, como es la reducción del financiamiento, así uh-huh. como se está planteando, como es la reducción de plurinominales, al menos en la parte de diputados, como se está planteando, y diputadas. Entonces, me parece que todo eso va a tener una rediscusión. Hay una vocería, que sería la que está representando Pablo Gómez, que a mí me parece que no representa el total de la fuerza política y se va a replantear. Uh-huh. Y por eso escucho, por ejemplo, al diputado Monreal cuando dice, a ver, la ventanilla, consejeros, es en las cámaras, la uh-huh. ventanilla y la discusión que se va a dar es acá. Y después advierto desde el Ejecutivo Federal que se dice, revisen con cuidado.
A mí me parece que también en algún momento Pablo Gómez dijo, los consejeros, sí, cómo no, mucho gusto, pero no los voy a hacer, no los voy a pelar. Me pareció que ese fue el mensaje que llegó a la ciudadanía, ¿no?
Sí, pero lo que va a llegar al final, uh-huh. Paco, no va a ser lo que se decida por una persona. Va a ser lo que se esté planteando como algo estratégico que funcione y que avance. Porque si no vas a un colapso, vas a llevar una reforma a que no pase.
Mira, yo digo, coincido en muchas apreciaciones de ambos. Inició Damián con un tema de que esta reforma debe estar de acuerdo a lo que la ciudadanía quiere, ¿no? ¿Quién no va a querer reducción de plurinominales, reducción del costo hacia los partidos políticos? El mismo, el 30% que decías tú al principio. Pero a mí me llama mucho la atención declaraciones de algunos compañeros de partido de Damián, cuando el PAN en el del 2000 al 2012 quería también reducción de plurinominales, reducción uh-huh. de los gastos de los partidos, uh-huh. el PRI en el 2012 también. Entonces creo que es una reforma, obviamente es una reforma en la que hay que discutir, que algunas acciones no le va a parecer al PAN, porque pues hoy el PAN representa solamente el 17% de los votos. Hoy dice también Damián que tenemos nosotros mayoría con un 55%. Ellos ganaron 33 distritos y tienen 37 plurinominales. MC ganó un distrito y tiene 30 y tantos diputados. Entonces, esa incongruencia también de la descalificación hacia Morena, de que viene votándose desde el 2012, desde el 2018 de la misma manera. Uh-huh. Entonces, creo que hay que esperar esta reforma. Ya también creo que la presidenta fue muy claro con lo que dijo también Damián del tema de la autonomía del INE, bueno, del IFE, ¿no? Del INE. Uh-huh. Y que creo que es un tema de interpretación. Entonces, pues yo esperaría a ver qué pasa en la discusión. Y como dijo también Miguel, ¿no? Faltan algunos partidos políticos que tendrían que acompañarnos en este tema para ver cómo la reforma sale adelante, ¿no?
Fíjate que, a ver, y lo digo, nosotros, a mí me tocó como dirigente proponer la reducción de financiamiento. Y hoy yo apoyaría la reducción de financiamiento.
Algunos compañeros tuyos, no me refería a ti.
¿Alguien puede decirlo?
Yo siempre he dicho que tú eres un hombre congruente y...
institucionalmente
lo puedo decir.
No,
cebollazos en la mesa.
Institucionalmente lo propusimos. Ese no es el tema, quitémoslo de la mesa. No. Reducción de pluris, yo estoy de acuerdo. Soy autor de una iniciativa de reducir pluris. Sí, pero cuidando que la Cámara quede como un espejo del voto ciudadano. Ese es el tema, no el número. El tema es que no quede sobre representada ninguna fuerza.
Como llegas.
Es cierto que en el pasado se había interpretado igual, pero nunca pasó, nunca había pasado que una fuerza con sus aliados vía coalición, porque antes se consideraba como uno solo las coaliciones, uh-huh. como si fuera partido cuando estaba esa regla, es lo que no dicen. No, después ya no, cambia el criterio, cambia la regulación y por primera vez en esta última elección les dio la sobrerepresentación dos terceras partes. Entonces se abrió el debate de, oye,
pero pasó
¿es correcto?
En el 18 y en el
no
15,
dos terceras partes.
En el 12.
No dos terceras partes. Es que es la
ese
primera
fue el
vez.
Tema, ¿no? Ayer escuchaba yo a Alex consejero.
La pela que le puso Lorenzo al diputado.
Lorenzo, exactamente. Sí. ¿No? Un poquito, bueno, desde tu interpretación fue así, pero lo explicaba muy claro, ¿no?
Sí, o sea, exactamente lo que estoy diciendo. Te lo digo porque...
Pero fue una mala interpretación.
No.
Desde el 12...
Ok, ahí me tocó impugnarlo como dirigente. O sea, antes se agandallaba el PRI con el verde y ahora ustedes con el verde, pues es el común denominador. O sea, se pasaron el chicle. No es correcto, pues, que alguien tenga 55% de los votos y tenga dos terceras partes y cambie, haga una reforma judicial.
O un
que
distrito de ganado y 33.
Bueno, eso de que se pasaron el chicle ya estuvo muy fuerte, cabrón. Sí. ¿Por qué?
Pues, ¿cómo se pasaron el chicle?
No dijiste si se pasaron sin masticar.
Sí, pues se pasaron el chicle.
Es como, y todavía tenía sabor.
Oye, es como la manipulación de cifras de desaparecidos. Pues empezó en la Ciudad de México y se le pasaron el chicle. Y lo están haciendo ya por todo el país. Bueno, me regreso a la reforma electoral. Morena, si quisiera una reforma positiva, yo te diría, la puede sacar con los votos del PAN. ¿Así? Si fuera positiva, si fortaleciera verdaderamente el voto, si atacara el crimen organizado, si empoderara al ciudadano. Ah, se
como
quiere perpetuar
en el
poder. No.
Combatió el crimen organizado,
sí.
Todo lo que acabas de decir de esa misma manera.
Sí, teníamos 60 mil homicidios dolosos en el sexenio de Fox contra 200 mil de López Obrador. Pero bueno, entonces, hoy se están topando con una realidad. ¿Cuál es la realidad? llegan ensoberbiados, acostumbrados a lo que han hecho, uh-huh. aplastar, no tomar en cuenta a nadie, aprobar como sea sin mover una coma las reformas, y por eso las declaraciones del coordinador de la reforma. Está en esa lógica, nada más que en esta ocasión sus aliados, no por lindos, no porque estén pensando en el ciudadano, sino dicen, no, espérame, ¿me vas a matar a mí?
Los borras.
No, uh-huh. entonces le dijeron, no. Bueno, dese cuenta, le digo al ciudadano, la importancia de la pluralidad. Si eso fuera la realidad de una Cámara, si estuviera con pluralidad, ese debate que se va a dar, que no la tienen en automático, se diera siempre. Y eso es sano para un país, que una sola fuerza no aplaste.
Es que además los
temas que en el 2006 cuando se robaron la elección, ¿no?
Los temas que estás planteando, es que sí, los temas que tú planteas, o sea, lo que es reducción de financiamiento y lo que es reducción de pluris, sí pueden transitar, porque sí, han transitado en todos los debates. Claro. El punto es cómo llegas a esa reducción. ¿Y quién establece la parte de participación de plurinominales?
Yo te hago una pregunta.
Porque si los plurinominales se quedan nada más con la fuerza que tiene la mayor representación, pues ya no te sirven los plurinominales. Los plurinominales son para que haya representación.
Yo te hago una pregunta. Acaba de decir Damián que cuando fue presidente del PAN propuso eso. Hoy dice que él con Morena, bueno, el PAN con Morena sacaría la reforma.
¿Por positiva.
Qué no, ¿por qué no lo hicieron ustedes de esa misma manera también?
No teníamos dos terceras partes.
Bueno, pero
¿y
por qué
sí,
no?
¿Por
qué no acordaron
cierto,
con el PRI? ¿Por qué no acordaron? No, ¿y por qué no sacaste la reforma?
De hecho, la reforma, fíjate nomás.
Es que es muy fácil hablar.
Déjame, en el momento cuando me hice una pregunta, te contesto. Sí se hizo. Mira, porque las reformas electorales, la historia de las reformas electorales en México son a raíz de abusos que se van corrigiendo. Por ejemplo, el López Obrador consideró un abuso. Dame chance, estoy contestando, pues. ¿Para qué preguntas? López Obrador consideró un abuso la campaña que se hizo de que era un peligro para México. Antes se podían comprar spots, por ejemplo, aquí estoy en una televisora. Y a raíz de eso se prohibió en México. En un año en donde el PAN era gobierno. Y se dijo, ¿saben qué? Nadie puede comprar tiempos. Sí, a raíz de que la oposición no ganaba, ahí estaba algunos de los que hoy son Morena, porque la mayoría estaban en el PRI, pero algunos de la izquierda, pues sí, sí estaban en la lucha. Y ahí es donde nació la representación proporcional.
Por eso,
así se ha dado.
La reforma está así, precisamente, pero por la izquierda.
La reforma
tú lo puedes decir clarísimo.
De consenso.
No, el PAN luchó
lo
siempre.
Yo diría, las reformas
antes eran democráticas.
Grandes se han dado de consenso. Ha habido un acompañamiento de todas las fuerzas políticas y ha sido de consenso.
Eso es lo que.
Pero por eso, si ha sido de consenso, ¿por qué no lo lograron en el 2000?
Porque sí, sí. Lo logramos. Salí, es que no sé si no sepas, pero se hicieron reformas electorales.
Claro, y apoyado por la izquierda también.
Yo lo que te diría es, en este momento no tenemos cómo va a quedar esa reforma. Porque lo que veo de parte del gobierno federal es, espérense, pongan una pausa y vamos a revisar. Porque además tenemos que hablar con los aliados. Y no podemos lanzar esto nada más a ver si pasa o no pasa.
También,
por eso, a ver si pasa o no pasa. Otro tema, por ejemplo, a ver, aquí estamos en televisión. ¿No será momento de dejar la spotización de las campañas y pasar a debates obligatorios?
Y que además de todo es lo más aburrido de la historia. O sea, que es una cosa impresionante.
Pueden ser muchas cosas. Nosotros hemos dicho, a ver, sí se debiera hacer promoción. ¿Y por qué no puede hablar la presidenta o el presidente?
Yo no le tengo miedo.
Pueden hablar, sí podrían hablar.
A ver, yo veo dos cosas viéndolo desde fuera. La primera es que ustedes hablan de que esta reforma es muy del gusto de los ciudadanos. Si un ciudadano llega y le preguntas, oye, ¿quieres irte a Acapulco gratis? Te va a decir que sí. Entonces, si le dices, vamos a reducir el dinero de los partidos, que de por sí es uno de los...
¿Y quieres reducir?
Te va a decir que
claro.
sí. Eso es lo primero. Lo segundo, veo a los partidos políticos verdaderamente haciendo el ridículo porque no están por un proyecto, están por sus intereses. Y ahorita sí, cuando te están tocando el bolsillo, dices, yo no voy contigo.
Yo por eso creo...
Qué bueno que lo dijiste tú.
No, pero...
En el arco, confío en mis manos. En mis apoyos.
Reducción de financiamiento, yo digo a favor. Lo propuse cuando era dirigente, en congruencia. De hecho,
háblale
lo hicimos.
A tus diputados y senadores.
No, espérame, tiempo. Yo. Espérate. Es que sí, no están... Es eso que sí pasa, no es el motivo por el cual están en contra, ¿eh? Sí. No. El tema es que te quieres quedar con una mayoría artificial en la Cámara.
Es el cómo.
Quita este y verás cómo camina el tema. El tema es que no quieres atacar al crimen organizado. Así, artificial. No quieres atacar al crimen organizado.
Es que me encanta que no quieras atacar al crimen organizado. Es que de verdad hablas como si en su momento lo hubieran hecho también.
Nosotros sí. Que una persona haya traicionado, sí, pero nosotros sí combatimos. No escuchabas la crítica. De hecho, la crítica era al revés. Era, estás demasiado duro, lo decía tu expresidente. No tienes estrategia. Pero bueno, Hoy es evidente que el crimen organizado se está metiendo. Nulidad directa. Todos estos esquemas, es lo que yo invito a debatir, pues, es todo.
Pero además viene otro factor, porque a mí me parece que con la coyuntura que se va a presentar del asunto Estados Unidos, léase Trump, pues no conviene en este momento abrir estos frentes en donde no vas a tener un resultado exitoso, sí. No vas a tener algo bueno que comentar. Pues,
como
¿no?
que toda la situación está un poquito en
delay,
¿no?
Hay que ir con calma. Viene el T-MEC, vienen estas negociaciones que no sabemos en qué va a parar finalmente y no sabemos el Trump que vamos a encontrar el día de mañana o qué.
Ya hablan de que va a haber reelección de Trump.
Que es lo que va a hacer, ¿no? Lo que va a decir, pues, tampoco.
Al clima me quedo, Miguel.
Bueno, muchas gracias. Nos vamos, ya nos tenemos que despedir.
Vaya, hasta que viene usted su chamba. 3 semanas después. No le cambie.